Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Jerusalén, con Pascal Roa, para saber si qué es lo que está pasando y si está pasando algo en el Medio Oriente, porque todos tenemos la sensación de que el tiempo es como si se hubiera congelado, ¿no? ¿Qué pasa por allí?
Hola Jorge, sí, es como si estuviéramos esperando a Godot, a esta obra de teatro del absurdo de Beckett. Me hace pensar en eso porque la verdad es que ayer estábamos esperando algo, ayer, después de nuestro programa, incluso cuando se acercó ya la noche, te juro que ya me había preparado las cosas para ir al refugio, o sea, por si acaso. Era una posibilidad, sino una probabilidad. Y muchos israelíes se fueron a la cama pensando que algo iba a pasar, porque de repente empezó a atacar Irán a objetivos energéticos en los Emiratos Árabes Unidos, también en Omán. Y pensábamos que esto significaba una escalada. También había noticias que circulaban de que diciendo que Irán había atacado buques de Estados Unidos que intentaban escoltar los navíos bloqueados en el estrecho de Hormuz. Así que todo presagiaba a una posible escalada y no ha pasado. Y entonces hoy he pasado el día a ver que se contaba, no tanto desde Israel, es verdad, que últimamente me dirijo más a las noticias de Estados Unidos que a las de Israel, porque aquí es lo que todo el mundo hace y hasta el gobierno espera qué pasa, cómo se levanta Trump, qué va a decir, y lo que dijo él, lo que dijo también el ministro de Defensa, Pete Hegseth, bueno. Rebajaron un poco los humos. Tanto Trump, que dijo que bueno, que todo está en la mesa, pero que no significa que vamos a volver a la guerra. También Pete Hegseth, el secretario de Defensa, diciendo que el cese el fuego todavía está en vigor. Algún que otro general diciendo también que no hemos pasado el umbral que necesitaría la intervención de Estados Unidos. Sí, rebajar el tono es la noticia del día. Trump
Pero digo que
no quiere.
el cese de fuego con Estados Unidos creo que se acaba este miércoles, ¿no? El 6.
Sí, o sea, tenemos hasta mañana. Para ver qué va a pasar, pero de momento, mira, después de unos 12 misiles contra los Emiratos y esto es reciente de hace apenas una hora, otros ataques contra los Emiratos Árabes Unidos, uno puede pensar que por solidaridad o por simplemente por proximidad. Y va a haber una respuesta de Estados Unidos o de Israel, pero no es el caso. Entonces, de momento, asistimos a dos países del Golfo, Omán y los Estados Emiratos, que están atacados, que están bajo ataque, pero sin ninguna respuesta. Y me imagino que detrás del escenario hay muchas llamadas entre los responsables de estos países y Israel y Estados Unidos, pero de momento no se materializa en nada en el terreno. Vamos a ver, pero como te decía, Trump dijo incluso que no era un fuego potente, pero bueno, se trata de otro país, se trata de los Emiratos. Y a él parece que no le importa demasiado, que no entra en línea de cuenta. Y es verdad, cada uno aquí juega
Sí, su propio
o
partido,
defiende
¿no?
sus intereses, defiende sus intereses, pero vamos a ver.
Oye, y también se dijo que al final salieron del estrecho, por el estrecho, dos barcos, dos petroleros americanos, ¿no?
Sí, esa es la noticia, que salieron dos, uno que se llama Allianz Fairfax. Sí, salieron sin ningún problema. Según fuentes iraníes, hubo disparos de advertencia por parte de Irán que, no han, que han sido denegados por parte de Estados Unidos. Pero al final, estos dos navíos de bandera de Estados Unidos salieron después de haber estado bloqueados desde marzo. O sea, se trata de barcos ya bloqueados desde hace mucho tiempo y han podido salir bajo o en el ámbito de este proyecto que ha llamado Trump Libertad, Proyecto Libertad. Y se espera, bueno, se espera que siga esa operativa sin que Irán intervenga. Si interviene, pues entonces sí tendríamos una escalada directamente contra Estados Unidos y no ataques contra países aliados como los Emiratos. O sea, de momento es lo que hay. O sea, el segundo día del proyecto Libertad, de la Operación Libertad, y ¿cómo lo podríamos llamar? Retaliación, no, esto no es una palabra en español, respuesta de Irán, no contra Israel, no contra los Estados Unidos, sino contra países también enemigos de Irán y sobre todo de los Emiratos Árabes Unidos. O sea, que ellos han recibido, no sé si tanto o más, misiles desde el 28 de febrero por parte de Irán que Israel, la verdad. Pero esta es la situación. La respuesta de los Emiratos puede que consiga apoyos con otros países árabes. Esto también se murmurea, se habla sin confirmar que, bueno, intentarían defenderse por su cuenta, intentando aliarse con otros países árabes, sunitas. Se duda mucho cómo están. No están en buenos términos con el gran vecino de Arabia Saudita. Se duda que haya una alianza posible con ese país, pero no se pueden dejar con los brazos cruzados, porque son el objetivo de Irán, no solo desde ayer, desde el principio. Pero de momento es lo que hay, una cierta calma tensa, no deseo de escalada por parte de Estados Unidos. Por otra parte, tampoco hemos recibido, o Estados Unidos no ha recibido respuestas para las negociaciones positivas, a su juicio. Así que de momento hablamos de calma tensa o de estancamiento de la situación. Cese el fuego que aún está en vigor, como lo recuerdan desde Estados Unidos. Puede que mañana, cuando vence el plazo, salgan noticias más militares, más agresivas. Puede ser, puede ser. También se rumorea esto, que Israel y Estados Unidos estarían preparando, esto lo he leído en un medio israelí, estarían preparando una nueva ofensiva de corto plazo, es decir, de no más de 2 o 3 semanas, para seguir presionando a Irán, seguir atacando objetivos energéticos, de infraestructuras, presionar para que simplemente vuelvan a la mesa de negociación, que es lo que quiere Trump, pero con una baja de las pretensiones, que hasta ahora se ve que las posiciones de ambos están a 1.000 leguas de encontrarse.
Bueno, el tema es que si uno mira un poquito la historia de Trump en este conflicto o en general con las conversaciones y con los plazos, cuando él, antes de que comenzara esta guerra con Irán, en marzo fue, ¿no? O en febrero, el 28 de febrero,
28 de febrero.
pues también venía de un plazo que les había dado Trump y que se suponía que tenían que haber negociaciones y que esto que lo otro, y que al final no llegaron a nada y el 28 de febrero sí empezaron. Entonces, si ese es el modus operandi, puede ser de que hasta el 6 de mayo no pase nada, pero el 7 o el 8, pues sí que empiece una nueva campaña que también serviría para que Trump nuevamente pudiera activar el mecanismo que le permite responder militarmente durante 60 días sin llevarlo a al apoyo o a la votación en el Congreso o en el Senado, que no sé muy bien con cuál de los dos las dos cámaras tendría que hablar. Pero evidentemente ha desplazado más fuerzas a la zona. Yo creo que él ya tiene claro lo que quiere hacer, aunque no se lo cuente a la prensa y no se lo cuente a los iraníes. Y creo yo que por su modus operandi en otras ocasiones, él siempre quiere decir, dejar claro de que él ha hecho todo lo posible por evitar un enfrentamiento bélico, pero que una vez que empiece va a poner toda la carne en el asador. También sabe de que eso le supone que va a tener más problemas internos en Estados Unidos, porque seguramente un enfrentamiento como este podría producir bajas en el ejército estadounidense, que les echarían en cara también los gastos. Pero esto, hablando en términos políticos de Trump, tiene como horizonte las elecciones de medio término, que son creo que en noviembre, y justo ahora, si él pone en marcha todo esto, tiene suficiente tiempo para obtener algún resultado. No,
Exacto.
no está a 15 días de estas elecciones, que entonces se le impondría más condiciones. Y luego, en el término del gasto que le ha supuesto esta guerra, no sé, creo que es medio millar o 500 millones de dólares al día durante las épocas de confrontación, los días en que ha estado activo el ejército, pues la verdad que con la subida del precio del petróleo lo está compensando. Es decir, de que Estados Unidos no está perdiendo dinero. Esto es una paradoja. Todo el mundo está perdiendo dinero por esta guerra, Europa especialmente, pero como Europa no se moja, pues Estados Unidos le importa un bledo. Es decir, si ellos no quieren arriesgarse a acompañar a los buques para que salgan del estrecho de Hormuz y presionen al ejército o al gobierno iraní, pero para eso tiene que tener la colaboración de los países europeos. Si los países europeos no les interesa colaborar porque dicen no, entonces se van a enfadar con nosotros, pues a Trump le viene incluso mejor internamente que suban los precios del petróleo en todo el mundo y que él, como productor y exportador de petróleo, se va a beneficiar. Y la muestra también está en que estos dos primeros barcos que han salido de este bloqueo son barcos con bandera estadounidense. La mayoría de los petroleros del mundo no tienen bandera estadounidense ni tienen banderas nacionales auténticas. Muchos trabajan con banderas de Panamá o de otros países para
Sí, por
poder
temas
atraer.
fiscales.
Sí, por temas fiscales. Pero que se hayan salido dos petroleros de bandera americana significa de que Trump va a por eso, a defender lo suyo, su patriotismo, entre comillas, si quieres llamarlo, que es los americanos primero. Y esto es el lema que solo lleva en la política interna con las expulsiones de inmigrantes indocumentados, etcétera, sino que también en el tema de las guerras en las que se ve implicado. Porque el Jack ha dejado claro en muchos escenarios que siempre no es que sea un pacifista tipo Gandhi, sino que es un pacifista comercial. Es decir, que él, si le ofrecen una guerra para quedarse con la gloria o una guerra o una paz para hacer negocios, siempre va a elegir la paz. No porque tenga un alma bondadosa, sino porque lo que le interesa es hacer negocios. Y para él, la fortaleza de Estados Unidos no está en el puño, sino en el bolsillo. Y mientras tenga el poder para defender ese bolsillo, Eso es la violencia de guerra que le interesa poner en marcha. Por eso yo creo que también las decisiones las está tomando con mucha pausa, porque lo que quiere es convencer a los demás. Él sabe que si comienza con este operativo, pues como decíamos antes, el precio de la guerra lo van a pagar los demás. Esta guerra, otra vez, los 500 millones de dólares cada día lo están pagando los ciudadanos del resto del mundo que ahora tienen que comprar el petróleo a un 20 o un 30% más caro que hace un mes. Y en muchos casos incluso se lo tienen que comprar a Estados Unidos porque no hay muchas fuentes. El 20% está bloqueado. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo creo que de aquí al fin de semana va a haber novedades bélicas en la zona.
Sí, es una gran posibilidad. A ver cómo me voy a la cama esta noche. Siempre preparado con el.
Esta noche vas a dormir bien, no va a ser esta noche.
Igual la siguiente, ya
Ah,
veremos.
eso ya no sé.
No hay que estar preparado. Desgraciadamente no tengo el Mamad, no tengo
Un
la
refugio dentro,
habitación
una
reforzada,
habitación.
exacto. Aunque por experiencia propia, y aquí abrimos un pequeño paréntesis, por experiencia ahora desde los ataques de Irán, realmente los refugios que más protegen son los que están bajo tierra. Es muy difícil, los misiles están cargados de toneladas y se ha visto que incluso con los nuevos edificios, con los espacios de refugio protegidos, reforzados dentro de las casas, de los apartamentos, a veces no era suficiente.
Claro,
Son muy potentes.
y aparte hemos visto en algún caso excepcional, pero que ha habido un impacto directo en un edificio. Y una vez que le pega al edificio, ya da igual si tienes una habitación reforzada. Ya hemos visto lo que
Exacto.
pasó con las Torres Gemelas, que eran dos pedazos de edificios hechos con los mejores materiales del siglo XX y ante un impacto directo como el de un avión, pues se vienen abajo como un castillo de naipes. Y estar bajo tierra siempre es una protección mayor. El problema de estar bajo tierra es con las amenazas desde distancias mucho más cortas que de Irán. El problema, por ejemplo, de los del norte de Israel es que no les da tiempo a ir a correr a un refugio aunque esté a 100 metros de su casa, porque estamos hablando de segundos. Entonces, en esos casos, pues sería mejor incluso tener una habitación reforzada y tener la suerte de que no haya un impacto directo en la vivienda, porque si no, en ese caso también no serviría de nada esa habitación reforzada. Ante el impacto de un misil es imposible que eso resista, ¿no? Pero bueno, ante todos estos sistemas de protección, pues ya Israel ha aprendido hace mucho tiempo que la única manera de defenderse es atacar primero. Eso Israel lo descubrió ya hace más de 50 años en la Guerra de los 6 Días. Estaban todos los días anteriores las fuerzas de Egipto y de Siria y de Jordania apostadas, esperando el momento que le dieran la orden para invadir. Israel sabía que iba a haber una invasión. Y lo que pasa es que se anticipó y bombardeó los aeropuertos y eso impidió que esa invasión tuviera éxito. A ver si ahora las distancias son mucho mayores desde Israel hasta Irán, pero también el tema de las protecciones sobre la población nunca pueden ser herméticas, la hemos visto con el sistema de los sistemas antimisiles en Israel, que aunque tengan una efectividad del 97%, pues el 3% pasa. Y el 3% igual son 30 misiles, pero esos 30 misiles pueden causar por lo menos 40, 50 muertes y para eso para Israel ya es inaceptable. Entonces,
Sí, además de las esquirlas que también suponen un peligro y de las bombas de racimo que usa Irán por doquier, que son también peligrosos porque son misiles de misiles y es muy difícil contrarrestar los efectos. Y mira, mientras hablas de misiles, ayer hablamos de drones, ¿te acuerdas de estos pequeños aparatos? Pues he hecho mis deberes y la verdad es que son drones muy peculiares, muy difíciles de detectar y de contrarrestar, los que vienen de Hezbollah, los que vienen de Líbano. Y es una nueva, digamos que es un nuevo enfoque de la guerra, porque realmente para Israel es muy difícil conseguir una eficacia de defensa total. Sobre todo ahora que los están usando los terroristas de Hezbollah contra las tropas que están desplegadas en el sur de Líbano. Se trata de la línea amarilla, como se la llama, que divide el sur del resto del país. Y ahí están las tropas sin mucha protección, a veces incluso sin estar en edificios. Entonces, estos drones, ¿qué son? Son drones muy baratos, drones muy letales, muy rápidos, difíciles, como te he dicho, de interceptar, que se pilotan con visión remota y se usa una tecnología de fibra óptica. Son pequeños, o sea, más pequeños que vehículos no tripulados, o sea, de los grandes drones que nos podemos imaginar. Son realmente pequeños con pequeñas cargas, pero muy, muy dañinas, que se operan a unas decenas de kilómetros y claro, como hay una cámara dentro de este pequeño aparato, se pilotan, como te decía, de forma remota y se puede conseguir directamente viendo con la cámara dónde está en el objetivo, se puede conseguir pues golpear directamente a tal objetivo, en este caso a los soldados de Tzal. Y ha habido varias bajas, varios heridos también a lo largo de las 2 últimas semanas, desgraciadamente. ¿Y cómo llegan a hacer esto los miembros de Hezbollah? Pues reciben componentes de varios sitios y hay varios laboratorios en el sur de Líbano y también en el valle de la Beca, donde los montan, lo ensamblan y te digo, por coste de unos 300, $400 cada uno. O sea, es un coste mínimo. El año pasado se supo que el ejército libanés consiguió confiscar un camión con unos 5.000 drones. Pero te puedes imaginar que hay miles y miles de drones en libertad. De hecho, los están usando. Y contra eso Israel está intentando desarrollar. Intenta desarrollar, perdón, un mecanismo de defensa que es como el uso de dos drones. Un dron con radar y un inter no, perdón, usando un dron con radar y un interceptor que intenta llegar al dron, pero lanzando esto, disparando o lanzando una red para capturar el dron. O sea, es el sistema que se está poniendo ahora a prueba y como te decía, esa prueba, esas son pruebas que todavía no han dado todos sus frutos. O sea, realmente Israel tiene un problema porque es un método de guerra nuevo, barato, que también ha hecho sus pruebas. Que ha funcionado en la reciente guerra de Siria. También se ha usado o sea, por Rusia contra Ucrania. Entonces ya también hay experiencia en de este lado y muchos materiales, por supuesto, llegan de Irán. Ahí se fabrican, no todos los componentes, pero la mayoría.
Bueno, veremos cómo sigue el nuevo capítulo de la guerra contra los drones baratos, que ahora resulta que son incluso más peligrosos que los grandes, porque a los grandes se los detecta y hay mecanismos que se estudia desde hace mucho tiempo y se pueden hacer muchas cosas, pero me imagino que habrá formas de hacerlo. Cuando se hicieron los sistemas, primeros sistemas de interceptación de misiles de Israel, pues también la tecnología que se iba a usar era, nadie la había usado y no por muy avanzada, sino porque era bastante sencilla, es decir, primero detectar el lanzamiento a través de un satélite, luego una orden inmediata para lanzar un interceptor y el interceptor que sigue la estela de fuego o de energía que desprende ese misil para interceptarlo. No es un sistema que teóricamente sea muy complicado. Aquí el tema es el tamaño, porque ya se habla de drones muy pequeños y que, bueno, las señales hasta que se mandan al satélite y pueden dar la señal, pues resulta bastante complicado y evidentemente tampoco se puede lanzar contra ellos unos misiles de mucho alcance y potencia, porque es desperdiciar y gastarse miles de dólares en algo que cuesta 2.000 o 3.000 pesetas. Así, pues ellos, como decías tú, tienen 5.000, los sueltan todos ese mismo día y seguramente a los que intercepten podría ser algo, un precio desorbitado para cualquier economía. Bueno, Pascal, vamos a despedirnos por hoy y también por mañana, que no tendremos esta comunicación. Volveremos el jueves por la tarde para ver si ha pasado algo, si has tenido que bajar al refugio o no. Si sucede esta noche, que no creo, yo apuesto que no, pues haremos una conexión mañana urgente, pero si no, en principio quedamos así.
Muy bien, Jorge. Hasta el jueves, espero.